Con la profesora investigadora Silvana Rabinovich. Ella es rosarina, pero vive en México desde hace más de 30 años. Es investigadora de la UNAM, de la Universidad Nacional de México. Es judía crítica, es autora, entre otros, de La Biblia y el dron, sobre usos y abusos de figuras bíblicas en el discurso político de Israel. Esto lo editó en el año 2020. Trazos para una teología política descolonial del 2021, editado por la UNAM. Ya está en línea Silvana Rabinovich. Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Silvana, gracias una vez más.
Gracias, Adriana. ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Aquí, bueno, también un poco, ¿no? Como podemos. Y de eso queremos hablar contigo también, Silvana, por el posicionamiento, ¿no? Geopolítico que ha tenido la Argentina, el Estado argentino, a través de su presidente Javier Milei. Pero en principio queríamos actualizar un poquito la información a través de este pronunciamiento que han realizado ustedes desde México. Bueno, ¿cómo están viendo lo que está pasando allí? Que es lejano, pero en este mundo que es tan chiquito es cercano, ¿no? Porque hay muchas muertes. Ya son crímenes de guerra, como ustedes bien analizaban.
Sí, o sea, este grupo se conformó ya en diciembre y en enero hicimos el primer pronunciamiento que presentamos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y lo que hicimos fue entregar a las distintas universidades en donde se conformaron núcleos, pidiendo que se suspendan las relaciones con universidades israelíes, porque en general en las universidades israelíes se desarrollan todo tipo de investigaciones que tienen que ver con la industria bélica, que va mucho más allá de la fabricación de armas. Ahí también se calculan, por ejemplo, los números de víctimas, y entonces, por ejemplo, profesores de filosofía, ¿no? Que hacen, y de lógica, que hacen cálculos sobre posibilidades tanto del discurso como de los cálculos de las víctimas, cómo llegar a una relación de 1 a 100, ¿no? Entre las vidas de palestinos y de israelíes, como ocurrió en el 2008, como está ocurriendo en este momento también, ¿no? Porque ya de hecho lo ha rebasado. Entonces, bueno, eso, pedimos eso, fue lo primero que pedimos. Lo segundo, ya hubo otro pronunciamiento recientemente por el tema este de la escalada con Irán, porque da la impresión de que ahora entonces lo único que va a importar es el tema de la guerra regional y mientras siguen masacrando a los palestinos. O sea, eso sigue ocurriendo tanto en Gaza, en la franja de Gaza, donde es ostensible, pero en Cisjordania ya van cerca de las 500 víctimas del 7 de octubre, tanto por los colonos que no están siendo controlados por las fuerzas de Israel, como por las fuerzas de Israel también. Entonces, no queremos sacar el dedo del renglón en cuanto al genocidio palestino.
Está bien. Yo no sé si otra vez, en otra oportunidad que hemos dialogado, Silvana, te he preguntado acerca de Hamás, ¿no? El rol que ocupa. Porque, bueno, la información dice que en el ataque que justificó después la contraofensiva de Israel, del Estado de Israel, bueno, se flexibilizaron los controles, estaban la mayoría en la zona sur, que es donde por donde se filtró Hamás, había una fiesta electrónica y hablan, bueno, la propaganda israelí es acerca de la crueldad de Hamás, ¿no? Es una frivolidad de mi parte decir que jamás es funcional al Estado de Israel.
No, no es ninguna frivolidad. Eso te lo dicen incluso políticos israelíes conscientes de lo que pasa, como el diputado Ofer Kasif de la lista binacional Hamás. Es evidente que no solo que lo ha dicho Benjamín Netanyahu en su momento, cuando tenía intereses de subvencionar a Hamás. Claro que él es funcional. El tema es que también Hamás fue cambiando, y lo cierto es que Han ganado elecciones limpias en el año 2006, jamás, en la Franja de Gaza. Y tiene su brazo armado, que es las brigadas Izzemun al-Qassam. Pero lo cierto es que han sido elegidos de manera libre, y así como Israel también eligió un gobierno extremista e intolerante, o sea, no, en eso no hay mucha diferencia entre uno y otro, y terrorista también, por supuesto, por los actos que está cometiendo. Lo que hemos visto, ataques a la población, es la manera que lo están haciendo, ¿no? Con la inteligencia artificial que se dispara de una manera espeluznante, los ataques a la ayuda humanitaria que llega. Tengo entendido que en estas horas está saliendo una flotilla de Estambul, donde va un argentino que para mí es una de las personas más admirables, que es el doctor Carlos Trota, de Mar del Plata.
Ajá.
¿No? Y que él estuvo dirigiendo la misión de Médicos Sin Fronteras en el 2008-2009, y ahora, ya de edad avanzada, ha decidido volver a la flotilla y embarcarse. Tengo entendido que la flotilla ya está por salir. Es decir, que no amedrentan aún con toda la amenaza que hacen los israelíes. Y el tema este con Irán, haber ido a atacar la embajada iraní en Damasco, ¿no? Fue una provocación y fue una, digamos, una estrategia para volver a la población israelí, que ya estaba en la calle otra vez protestando, porque es verdad que cuando hubo una tregua no trajeron a todos los rehenes de vuelta, ¿no? Son esas cosas que uno dice, a ver, si negociaron, ¿por qué no negociaron por todos? ¿No? Y esos familiares exigen, por supuesto, el gobierno, se dan cuenta que el gobierno no hizo su tarea. Entonces lo mejor era volver a ponerlos otra vez en las casas, y sabéis que existe este domo de hierro que como que repele los misiles, ¿no? Y las bombas, pero el tema es que hay regiones, no hay aldeas no reconocidas de los beduinos, ¿sí? Los beduinos del Negev, que no aceptaron ser sedentarizados, que no aceptaron ir a ciudades, como ciudades rurales, a ellos los castigan sin domo de hierro. Entonces el tema es que habrás escuchado que ni bien empezaron estos a llevar los misiles estos de Irán, una niña beduina había sido herida de gravedad. Entonces, bueno, es una cosa verdaderamente, bueno, o sea, desde el punto de vista humanitario es algo inaceptable lo que está aconteciendo. Sí. No, nosotros como académicos, además por todo el academicidio, o sea, hay una nueva palabra, ¿no? Que es esta manera sistemática de querer desaparecer la cultura completamente, la red de educación, de religión también, ¿no? Los templos, no solo mezquitas, sino también iglesias, ¿no? La Franja de Gaza, todas las universidades, tres rectores asesinados. O sea, es una situación verdaderamente criminal, genocida, y bueno, nosotros consideramos que las universidades también tienen que pronunciarse y tomar acciones. Las acciones van de esta forma pacífica que se puede hacer, que es el movimiento de boicot, desinversiones y sanciones. Y las universidades tienen la manera, que es la de por lo menos suspender todas estas colaboraciones, las cátedras de binacionales, etcétera.
Bien, estamos hablando con Silvana Rabinovich, ella es de Rosario, radicada en México, investigadora y docente de la UNAM, y te queríamos preguntar, ¿en qué posición nos coloca el actual gobierno de Javier Milei con este alineamiento con Israel?
Ay, Javier, es calamitoso esa pregunta, o sea, si no fuera tan dramático, sería gracioso, pero lo que pasa es que es gravísimo. O sea, yo estuve en Argentina en diciembre y he visto la emisión de la TV pública cuando Milei fue a prender, creo que era la octava vela de Hanukkah, en la Plaza República del Uruguay. El discurso desaforado, su confusión que tiene, porque cree que es judío, asociándose como a la punta del iceberg, que es la parte más degenerada y criminal del judaísmo, que es lo que está perpetrando Benjamín Netanyahu en nombre del movimiento sionista, que alguna vez tuvo distintos posicionamientos, pero que hoy en día es indefendible, ¿no? El sionismo. Entonces, Javier Milei cree que él es judío porque es de la tribu de Netanyahu, pero realmente es peligrosísimo. Bueno, hasta a mi caso, la manera en que está entregando el país, el Río Paraná, todo lo que voy escuchando día a día, pero respecto a Israel, es una posición que tiene un sesgo apocalíptico que me preocupa muchísimo, ¿no? Aquel Twitter que mandó desde Jerusalén con el tema de la escena del becerro de oro, ¿no? Y la ruptura de las tablas de la ley cuando no le aprobaban la ley ómnibus. O sea, realmente es un desquiciado, yo creo, pero es un desquiciado muy peligroso y va a poner en peligro a Argentina. Yo lo que sí vi en esa reunión de Hanukkah en la plaza, porque eso me sorprendió, en la Plaza República del Uruguay. Yo no es que estaba, lo vi por la tele, pero ¿sabes qué es lo que me sorprendió? Porque al principio él parecía un loquito que estaba como manipulado por un rabino, pero ahí vi a Jabad Lubavitch, que son como lo que me juego, y gente con una postura verdaderamente peligrosa. Que lo único que empezó a hacer, y lo empezó a hacer muy rápido, es a desenterrar algo que yo creía completamente liquidado en la Argentina, que ese antisemitismo, pero de Tacuara, ¿no? Del que me hablaba mi madre en los 40, y que yo le decía en los 70, no, no, eso ya no existe más, o sea, eso es de la época posguerra, y eso no existe. Y creo que ahora está volviendo, entonces no nos sorprendería, o sea, prefiero no ser agoreros, ¿no? Pero no nos sorprendería que yo no lo quiera.
¿Cómo no
Hay algún
escuché?
otro estado.
¿Cómo? Silvana se corrió un poquito la línea. ¿No te
Ah, sí,
sorprendería?
perdón. O sea, Dios no lo quiera, pero que hubiera algún otro atentado, porque con las cosas que han ocurrido en Argentina, para la comunidad judía se tendría que cuidar. No pueden estar exacerbando la locura de este hombre. Yo acabo de escribir un artículo que mandé por un libro en Chile, ¿no? Donde digo que hablo de la dura servicio de Israel, en la figura bíblica, ¿no? Y hablo después de cómo se anquilosó eso como una esclerosis cervical, ¿no? En el Estado que desoye toda recomendación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o de la Corte Internacional de Justicia, pero yo creo que Milei va a desbocar al sionismo, o sea, va a terminar liquidando todo esto de una manera apocalíptica, que es lo que se empezó a desatar desde el 7 de octubre, ¿no?
¿Le bajan línea desde esta, le bajan línea desde algún sector político de Estados Unidos o es pura admiración, digamos, que él tiene hacia esa parte del judaísmo?
A ver, a mí me gustaría aclarar una cosa. El sionismo, yo diría, es cristiano, no es judío, ¿no? Quiero decir, ¿en qué sentido es cristiano? Además, existe el sionismo cristiano de Bolsonaro de Bolsonaro y de, ¿cómo se llama? Bueno, ahora va a salir de
De
Trump,
Trump.
Donald Trump. Sí, perdón, es que estoy en un lugar, hay un poco de ruido. Y de Donald Trump. El sionismo en sí, lo demuestra un historiador israelí antisionista que se llama Amnon Raskrakowski, es que ve el hecho de la vida diaspórica de los judíos como una anomalía. Y esa es la mirada que tiene el cristianismo sobre el judaísmo. Como de un hermano mayor que trae una herencia importante, pero que no la sabe comprender bien. Entonces, que no sabe rendir el homenaje como debe ser, ¿no? Pero lo tolera. El sionismo asume esto, se ve a sí mismo como una anomalía, ¿sí? A toda la tradición judía de milenios, y entonces decide hacer una especie de Estado europeo. Ese mismo Estado europeo que no tuvo lugar para los judíos, lo propone para llevarlo al Medio Oriente y volverse aquello que Martin Buber criticó profundamente, radicalmente, que es volverse una mayoría para perseguir minorías, y nunca logran ser mayoría, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Lo que sí tienen es una fuerza descomunal, que es distinto por las armas. Pero entonces, lo que Milei se agarra justamente de eso, que es digamos, lo que nada tiene que ver con la enseñanza de la Torá y de los profetas, ¿no? Que serían los judíos. Entonces, Digamos, el sionismo como movimiento que se ve al judaísmo como el cristiano, pero además, sumado a eso, aparte del lobby que hay en Estados Unidos, conocemos, los grupos sionistas cristianos, que son muy, muy poderosos y que están interesados en una conflagración en el lugar para provocar la segunda venida de Cristo. Y eso es lo que es muy preocupante. Y mirá, bueno, como dentro de su esquicia, él abona esto creyendo que lo que él hace es judío porque se asocia con quienes ve como los más fuertes, ¿no?
Bien, Silvana.
Los más morales, la luz y todo eso.
Te agradecemos muchísimo por esta comunicación, por tu tiempo. Te enviamos un fuerte abrazo.